En este espacio que dedicamos al ámbito de las nuevas tecnologías, tenemos especial mención de manera habitual a la seguridad informática. Hoy vamos a hablar de ello con nuestro compañero José María Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Luis.
Y vamos a hacer referencia a la seguridad informática en un aspecto tan peliagudo y tan importante como es el de la salud, ¿no?
Pues así es, Luis, y desde luego si todos los aspectos relacionados con las nuevas tecnologías son importantes, quizás si estamos hablando de salud, si estamos hablando de hospitales, pues todavía más, por la dependencia que ya no solamente en ese sector, sino en todos tenemos de Internet, de las conexiones, de las redes, y de una tecnología, bueno, pues cada vez más embebida en todos los dispositivos, y desde luego los dispositivos médicos no son una excepción.
Y hacemos referencia a esta cuestión de la seguridad informática en los ámbitos sanitarios porque recientemente ha habido un ataque informático a un importante centro sanitario de nuestro país. Quizá este lo hayamos visto en los titulares de los medios de comunicación, pero bueno, cuestiones de ámbito sanitario, social, pues también se han visto con estos ataques, y es reseñable, ¿no?, el que haya este tipo de cuestiones y que hay que analizarlo y abordarlo, ¿no? Explícanos, ¿qué es lo que ha sucedido, José María?
Pues así es, ha habido recientemente, y yo creo que muchos de nuestros oyentes se han enterado a través de los medios de comunicación, un ciberataque concretamente al Hospital Clínic de Barcelona, y que ha puesto pues en tela de juicio y ha sembrado dudas sobre, por un lado, la capacidad de respuesta que tenemos, ya no de esta clínica, sino a nivel de Estado como tal. Y por otro lado, bueno, pues sobre la seguridad que tenemos en nuestros dispositivos. Y es que no es para menos, ten en cuenta que este ataque ha influido de forma notoria en toda la información de los pacientes e incluso imposibilitado algunos diagnósticos.
Este tipo de ataques, ¿en qué consiste? ¿Cómo se producen? Porque venimos oyendo hablar lo del ransom house. Explícanos cómo se producen estos ataques informáticos.
Bueno, ransom house es el nombre de la empresa a la que se presupone que ha realizado este ataque. Y este ataque se ha hecho mediante lo que se llama ransomware. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es un sistema para capaz de infectar o que lo que pretende es infectar una serie de máquinas para secuestrar información y posteriormente pedir un rescate. Eso que parece algo extraño, algo sacado casi de la película de Matrix, es más común de lo que parece. Tanto es así que una empresa especializada en ciberseguridad ha estimado que el 89% de las organizaciones en España sufrió un intento de ataque de ransomware el año pasado. Incluso hasta el 72% fue infectado. Esto, que eso es una información, insisto, que viene asegurada por ProfPoint, que es la empresa encargada, bueno, pues habla de, al final, una cifra de rescate de información en 2022 alrededor de 456 millones de dólares en este caso. Sabemos que estamos ahora mismo prácticamente a la par, ¿no? Entonces, no es, desde luego, ni mucho menos un tema como para no tener en cuenta. Fíjate que en 2021 se estimaba que España fue el tercer país más afectado del mundo en ese sector, ¿no? Y en este caso la cifra se elevó hasta 3.300 ataques al sistema de salud solamente en el primer trimestre de 2022. Entonces estamos hablando de una importante actividad delictiva.
¿Cómo acceden a los servidores, a los ordenadores de cualquier empresa y de manera particular de lo que estamos hablando hoy de los centros hospitalarios?
Bueno, pues hay diferentes sistemas de acceso. Quizás lo peor y lo más triste es que suele ser o bien por una vulnerabilidad existente en el sistema, pues por ejemplo, no es un sistema operativo que necesite de una actualización o que no tenga un mantenimiento actualizado, o a través de usuarios. La realidad es que suele ir un poco ligado de esta línea. Por ejemplo, hay muchos equipos todavía que disponen de sistemas operativos obsoletos. Me estoy refiriendo a Windows 7, a Windows XP incluso todavía. Estos son sistemas operativos que se dejaron de mantener por Microsoft, en este caso, y que en la actualidad presentan múltiples agujeros de seguridad. Por otro lado, bueno, pues también nos podemos encontrar con credenciales excesivamente sencillas, nombres de usuario y contraseñas fácilmente hackeables, fáciles de adivinar, y que permiten el acceso a nuestros sistemas. Por otro, y como te decía, quizás el más sencillo, es a través de phishing, a través de correos que se mandan a usuarios, en el que te dicen, oye, pues mira, tu sistema está contaminado, deseas pasar un antivirus. Y muchos usuarios, bueno, pues lo que hacen es apostar por esto, decir, ah, pues si el sistema lo dice, será porque debe ser así. Y en el momento en que damos a aceptar, lo que estamos haciendo es meter dentro de nuestra organización un virus. De ahí un poco la importancia de que cuando recibamos un correo, en ningún momento hagamos link en ningún sitio donde no estemos completamente seguros, ni abramos ficheros que no estemos plenamente convencidos que son lo que dicen ser.
Acceden a los servidores, a los equipos informáticos y cómo se quedan con esos datos y qué es lo que piden a cambio de que se liberen esos datos y se pueda acceder de nuevo a ellos.
Bueno, una vez que entran en el sistema ya es un tema más de especialización técnica, pero normalmente lo que se suele hacer es que este virus se va metiendo en todos los ordenadores, se va replicando y llegando a un determinado momento lo que hace es encriptar la información. Encriptar la información lo que hace es convertir estos datos en información no accesible. Vamos a verla, vamos a ver qué está ahí, pero no vamos a poder acceder a ella. En ese momento es cuando estas organizaciones piden un rescate por esta información. Y bueno, yo si he conocido algún ataque de estas características, jamás he conocido un pago por un rescate, y dudo que aún pagando ese rescate, pues esa información la banda delictiva devolviese esta información a la empresa que ha sido atacada.
Que además las autoridades hacen esta recomendación de que no se haga el pago, ¿no?
Exactamente, todas las autoridades, en este caso estamos hablando de la Generalitat, pero vamos, incluso a veces desde el Ministerio del Interior, que ha habido otros ataques que han sido masivos y han sido difundidos en medios de comunicación, siempre ha dejado clara la postura: no se puede acceder en ningún momento al pago de rescates. En primer lugar, porque no estamos garantizando en ningún momento que con el pago del rescate recuperemos la información. No tenemos ningún tipo de garantía en este sentido. Por otro, porque con este dinero lo único que se está haciendo es financiar otras actuaciones delictivas que en definitiva pues no nos van a beneficiar a ninguno.
¿Estas actuaciones se hacen pensando en qué es lo que se va a conseguir y a quién se ataca, o son generalizados? O sea, ¿se ataca un centro hospitalario sabiendo las consecuencias que puede tener, o da igual una empresa de otras características o incluso un particular, se hacen los ataques de manera indiscriminada?
Pues buena pregunta, Luis. Hay muchos ataques que son de manera indiscriminada. Seguro que recordarás pues uno que corrió en su día, que era simplemente tan fácil como un correo en el que te decían que, bueno, que la Guardia Civil o Policía Nacional, si no recuerdo mal, indicaba que habías entrado en páginas que no eran correctas y que tenías que pagar una multa de 100 euros. Bueno, pues este fue un ataque indiscriminado y hubo mucha gente que pagó esos 100 euros. Hay otros que no me atrevo a pensar que sean indiscriminados, como puede ser el caso de este hospital. Ten en cuenta que estamos hablando de un hospital, no solamente un hospital, realmente ha afectado a tres centros sanitarios, además de otros tres ambulatorios, y el volumen de información que se está manejando aquí es tremendo. Ya no solamente la extorsión que pueden hacer al hospital, sino la que pueden hacer a título personal a cada uno de los pacientes, porque además de encriptar la información, pues corren rumores de que se ha filtrado esa información en internet. Entonces, esto significa que los datos clínicos de más de una persona que estuviera en este hospital pues pueden estar deambulando por la red. Es posible que alguien pues pueda utilizarlos precisamente para chantajearlos, para extorsionarlos. Pero incluso más allá de todo esto, que si todo esto es grave, en este caso de ciberataques a centros de salud y centros médicos, lo que puede provocar, y de hecho ha provocado en más de una ocasión, son consecuencias irreversibles, como es el caso de muertes. Una señora que falleció por culpa de un problema informático, porque no se la podía operar en un hospital, no se la podía atender, y tuvo que ser trasladada a otro, y resulta que no llegó a ese otro. También hubo un bebé que murió en 2019 por un hospital que fue atacado. Ten en cuenta que casi todos los dispositivos de carácter electrónico, y desde luego los de carácter médico no son una excepción, están controlados a través de redes, y un apagón informático pues nos va a afectar en todo, absolutamente en todo.
¿Cómo actuáis los profesionales, como es vuestro caso, en este caso en la administración local, en un ayuntamiento en el que es importante el que todo esté funcionando, en el que también pues se manejan datos de carácter personal? ¿Cómo se hace frente en el día a día a la posibilidad de que lleguen estos ataques?
Bueno, pues serían varias líneas, es decir, por un lado, si estamos hablando de salvaguardar datos, lo mejor es disponer de copias de seguridad actualizadas, es decir, ante la posibilidad de que alguien pueda encriptar la información que tenemos, pues lo mejor, sin lugar a dudas, es decir, bueno, pues me has encriptado la información de hoy, pero tengo la de ayer, se puede restablecer y hasta ahí llega el problema. Sin duda conllevará la pérdida de algún tipo de datos, pero intentar minimizar ese impacto. Por otro lado, disponer de la electrónica adecuada como para protegernos, disponer de firewalls que impidan el acceso de conexiones externas que no sean autorizadas, y sobre todo, como decimos en más de una ocasión, intentar seguir una higiene informática. ¿Cómo? Bueno, pues teniendo los sistemas actualizados, es decir, cada vez que haya que actualizar un sistema operativo, no dejarlo para el final, sino desde el primer día actualizarlo. Intentar realizar una gestión efectiva de las credenciales, intentar que los usuarios pues utilicen claves seguras y, en la medida de lo posible, utilizar autentificación multifactor, que es, como bien sabes, bueno, pues la autentificación que de un tiempo a esta parte los bancos han instaurado. Es decir, ya no basta solamente con nombre de usuario y contraseña para entrar en la banca online, sino que además debemos dar una autorización a través del teléfono, por ejemplo, ¿no? Importante, pues monitorizar también cualquier campaña que de vez en cuando aparece y que tiene como finalidad el robo de credenciales. De vez en cuando nos aparecen, pues mira, participa en tal concurso o te ha tocado tal premio, pero debes meter tus credenciales, debes meter tus datos. Bueno, pues eso tenemos que tenerlo muy presente e informar oportunamente a los usuarios de que no caigan en este tipo de engaños. Y quizás, como siempre, pues contar al final con soluciones hardware, soluciones software y especialistas que manejen estas situaciones.
Importante esos especialistas, vosotros, los profesionales, para hacer frente, y también que, bueno, los usuarios de esos sistemas pues estén debidamente precavidos, con conocimientos, porque el futuro es que cada vez haya una mayor conexión de todos los ámbitos y que esto pues sea cada vez más frecuente, si es posible, porque vemos que es tan... Bueno, está tan avanzado y proliferan tanto los ataques que es difícil que pudiéramos decir que pudiera haber más, pero el futuro va por ahí, ¿no?
El futuro va por ahí. De hecho, bueno, se estima que para 2025 en España, en el caso concreto que estamos tratando hoy de centros clínicos, el 68% de los equipos médicos van a funcionar conectados a Internet. Y esto, desde luego, no es una excepción, es decir, cada vez dependemos más de la tecnología y cada vez debemos tener más cuidado con cómo manejamos esa tecnología. Ya no estamos hablando solamente de ordenadores como hablábamos hace años. Actualmente tener pues una lavadora, un frigorífico, cámaras de videovigilancia, incluso puertas de garaje conectadas a Internet, no es ciencia ficción, sino que es algo de lo más normal, y que además es tecnología barata, económica, que podemos comprar por menos de 10 euros. Entonces, bueno, todo esto que conectemos en casa está muy bien, pero aseguremos también que estamos protegiendo convenientemente esta tecnología, porque en ocasiones el colocar dispositivos que nos pueden parecer nímidos, discretos, sin demasiada relevancia, son el paso para entrar en dispositivos más serios. Quizás esa cerradura wifi que hemos puesto, ese portero automático a través de Internet, que, bueno, pues parece que no es lo más relevante dentro de nuestras instalaciones, es el que da paso a nuestra red, y dentro de nuestra red ya sí que están nuestros ordenadores, nuestros móviles, y es donde guardamos realmente la información relevante. Entonces, mucho cuidado con esto, tenemos que tener las precauciones oportunas y, por supuesto, la formación necesaria para manejarla.
Seguridad informática, clave el contar con vosotros, con los profesionales, pero también con nuestra concienciación y con nuestro conocimiento. José María Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más y volvemos a hablar la próxima.
Pues a tu disposición siempre, Luis.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.